Tuve una conversación bastante interesante el fin de semana sobre la posibilidad de que Bitcoin sea, preocupación, diría, de gente que no ha estado muy en contacto con el sector, la preocupación de que haya un esfuerzo coordinado por parte de las autoridades para suprimir o reprimir la actividad en Bitcoin. Es una preocupación genuina en mucha gente que apenas está empezando a involucrarse en el sector. Estamos acostumbrados a que, y esto es algo que veo pernicioso en muchos lugares, que por definición cualquier cosa nueva el gobierno debe intervenir o debe regularlo, debe hacer algo, como que no hay ninguna actividad humana en la que el gobierno no deba estar involucrado, y mucha gente no solo pide, sino que exige intervención de autoridades en cualquier actividad, especialmente si no les gusta la actividad. Obviamente, tratan de esconderse detrás de la amenaza de violencia del Estado para que sea el Estado el que ejerza esta violencia contra los grupos o cosas que no les gustan. Esto es algo pernicioso y es natural en ese contexto social preguntarse, bueno, ¿qué pasa si los gobiernos, el G20 o la eurozona y los principales gobiernos se coordinan, el G7 se organizan para suprimir la utilización de Bitcoin? Es una excelente pregunta. Sin embargo, creo que en el largo plazo y en el contexto de muchas cosas que hemos platicado en el canal sobre lo que estamos viendo sobre la erosión y la decadencia, básicamente, de este modelo, está llegando al límite el modelo de Estado soberano. Estamos viendo una recomposición en el escenario geopolítico, estamos viendo una profunda división en muchos países, estamos viendo balcanización, estamos viendo una regresión a un modelo mucho más tribal. Entonces, en este contexto, la única permanencia real es la individualidad, la posibilidad de la agencia del individuo. Es es inevitable que esa se sobreponga, y lo hemos visto en decenas de ejemplos históricos en los que las condiciones sociales, económicas, políticas, parecían estar en contra o ser ya un caso perdido, y generalmente es la iniciativa y la agencia de individuos, y subrayo la parte individual, coordinados, los que pueden superar las condiciones más adversas. Y hay una distinción importante entre el pensamiento colectivista, en el que todas las personas pertenecen a grupos y sus motivaciones, decisiones, deseos, están definidos por esa pertenencia. Cuando nos enfocamos un poco más en estos principios de soberanía, de libertad personal, que son no solo la búsqueda de esa soberanía y libertad personal es lo que dio pie a Bitcoin. Bitcoin es el resultado de esta búsqueda. Y en ese sentido, creo que la necesidad o el empuje por la soberanía individual y la libertad personal se van a sobreponer a los escenarios más adversos. Este pensamiento colectivista tiene un problema fundamental, y es que esos individuos, quienes apreciamos o buscamos esa libertad personal y soberanía, somos parte de esos grupos. Entonces, por definición, todos los grupos están infiltrados, no importa dónde trates de agrupar o acorralar a ciertos individuos, a todos los grupos a los que pertenecen están automáticamente infiltrados por este espíritu o esta búsqueda de la libertad individual y la libertad personal. Entonces, cuando analizamos el escenario de Bitcoin, por ejemplo, en este sentido, hay gente que está buscando esta libertad individual, esta libertad personal, y están en todos lados. la única conexión, y es relativamente laxa, es el pertenecer a la comunidad de Bitcoin, como quieras definirla, o a la comunidad de las criptomonedas, como quieras definirla. Pero fuera de eso estamos en todos lados, estamos ahí, hay doctores, hay abogados, gente en los bancos, gente en las fábricas, gente en la industria agrícola, en todos lados hay gente que está buscando esto, y eso hace que todos los otros grupos o todos estos intentos por encasillar a la gente en distintos grupos fallan, porque todos esos grupos están por definición ya infiltrados por gente que está buscando esta libertad y esta soberanía. Y eso es lo que va a suceder. Los gobiernos tratan de prohibir las criptomonedas y se dan cuenta que no lo pueden detener, que únicamente se va a agravar el problema. Y lo acabamos de ver con Nigeria. Nigeria, creo que la prohibición total de criptomonedas duró como 3 semanas o algo así. Y ya tuvieron que revertir la medida porque no saben que no lo pueden detener. Saben que aún la gente que está supuestamente encargada de vigilar o de garantizar la seguridad del sistema, la tentación de la libertad personal individual excede el interés de grupo. Entonces, y eso lo hemos visto con otros ejemplos. En la historia, la prohibición del alcohol, por ejemplo, fue precisamente eso y precisamente dio pie a una de las mafias más poderosas, porque a todos los niveles y en todas las secciones de la sociedad había gente que estaba buscando ese sentido de liberación. Entonces había policías involucrados, había políticos, había doctores, había transportistas, todo el mundo estaba involucrado. Todos esos grupos estaban infiltrados por gente que estaba buscando esta sensación o idea de libertad personal y autodeterminación. Entonces, puede ser hostil, sí, puede complicarse la cosa, sí. Sin embargo, no pueden acabar con Bitcoin y vaya, no han podido acabar con muchas cosas, pero particularmente Bitcoin tiene un nivel de resistencia que no hemos visto en ningún otro momento en la historia o en otra tecnología. Así es que creo que estamos en el lado correcto de la historia en lo que se refiere a la libertad personal, a la autodeterminación y a la soberanía personal. ¿Cómo se patenta una idea en la blockchain? ¿Qué blockchain ofrece este servicio y qué ventajas y desventajas tiene patentar ahí? No hay tal cosa como patentar en la blockchain. Lo único que puedes registrar es un evento, y ese evento puede ser la creación de una idea. Esa idea o ese documento o ese instrumento o lo que sea, lo conviertes en un hash y ese hash lo registras en la cadena. Así es como sucede. No hay tal cosa como un registro de patente. Puedes registrar y que quede registrado en la cadena que ese dibujo, esa pintura, esa obra de arte existió y fue registrada en ese momento para que cualquier intento posterior de registrarlo pueda ser disputado, pero no hay tal cosa como patentar en la blockchain. Puedes obtener certificados de temporalidad que un evento sucedió en un momento determinado, eso sí lo puedes registrar. Pero más allá de eso, la naturaleza de lo que está registrando puede ser una patente, puede ser un acta de nacimiento, puede ser una fotografía o cualquier cosa que esté digitalizado y que pueda ser convertido en un hash. Es básicamente lo que registras. ¿Qué opinas en vez de vender, pedir un préstamo en alguna plataforma? Puede ser una alternativa. Desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, tiene sentido. Si lo vendes es un ingreso y si obtienes un crédito es un préstamo y el tratamiento fiscal es totalmente distinto. En muchas ocasiones, dependiendo del destino o para lo que se vaya a usar ese dinero, puede o no ser deducible de impuestos. En muchos países puedes deducir el pago de intereses, por ejemplo, es un gasto deducible de impuestos. Tiene ventajas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de estrategia. Ahora, estás poniendo tu Bitcoin a riesgo. Y como están ahorita las garantías, en general es 2-1. Quiere decir que si vas a pedir $1,000, por ejemplo, necesitas la cobertura de $2,000, el equivalente a $2,000 en Bitcoin. Y si hay una fluctuación considerable de precio, probablemente tengas que cubrir más. Una vez que entregas la custodia de ese Bitcoin, mientras ese crédito esté abierto y mientras ellos tengan la custodia, estás incurriendo en un riesgo. Eso es inevitable. Creo que el caso de un préstamo tiene sentido para actividades productivas. No lo utilizaría, por ejemplo, para crédito al consumo. Y definitivamente no lo utilizaría para hacer trading desde el punto de vista de obtener el préstamo. Ahora, desde el punto de vista de pedir o de prestar tu Bitcoin, lo he mencionado en muchas ocasiones que no me convence. Me parece que el riesgo es excesivo y el retorno es bastante magro, particularmente cuando consideras que un activo que se está apreciando al nivel, estamos hablando 200% en lo que va de este año, por ejemplo, un activo que se aprecia a ese nivel, un retorno del 6% me parece, para mí, incurrir en un riesgo excesivo, porque se está apreciando ese Bitcoin y eso incrementa al mismo ritmo el riesgo de la contraparte. Quien tiene el Bitcoin, cada vez que el precio se dispara, tienen en custodia mucho Bitcoin, el riesgo de seguridad aumenta, la parte del manejo de mantener la cobertura de los créditos que están abiertos, etcétera. Creo que el riesgo, en mi opinión, es extremadamente alto para un activo que se está apreciando al ritmo que se está apreciando Bitcoin. Pero sí, mejor que vender para actividades productivas, sí, desde el punto de vista fiscal, generalmente sí. Digo, va a haber obviamente peculiaridades según la jurisdicción en la que estés, pero en términos generales, si pides un préstamo, eso no se considera como un ingreso y no es grabado de la misma forma que es grabado tu salario o otras formas de ingreso. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch, lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. Y en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la compra no va a ser anónima, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una forma conveniente de hacer compras. Por ejemplo, si vas a hacer compras programadas cada vez que recibas tu salario o una compra por semana o algo así, la tarjeta es un mecanismo conveniente para hacerlo. Pero no vender Bitcoin sin otra cripto, ya que dio ganancias Bitcoin sin no venderlo. Es el mismo caso. Vamos a suponer que has ganado mucho con ADA. Ese ADA lo vas a vender y una vez que lo vendes, tienes la alternativa. Pones ese dinero en Bitcoin que se está apreciando al 200% anual, o lo pones en el banco que te está costando un interés del 18% anual. Para mí no tendría sentido pagarle de inmediato al banco, no tendría mucha prisa. Preferiría poner, vamos a suponer, esos $10,000. Si le pago al banco esos $10,000, elimino la deuda y me ahorro el 18% de intereses. Pero si esos $10,000 los pongo en Bitcoin y en un año va a tener una apreciación del 50%, matemáticamente tiene más sentido tomar esas ganancias y ponerlas en Bitcoin que tomar esas ganancias y pagárselas al banco. A menos que sea un crédito que te está dando pesadillas o que está afectando tu salud o que estás al borde del divorcio por el crédito, bueno, en ese caso sí, pero desde el punto de vista estrictamente financiero, creo que el costo de oportunidad de ponerlo en el banco es enorme, mucho más allá del 18% que estás pagando en intereses.
Una de las preguntas que más se repiten en los comentarios de nuestro canal es respecto a los números en Cardano, ¿ya? ¿Cómo se calculan las recompensas, las comisiones? ¿Cuál es el valor por transacción? ¿Cuál es el máximo circulante? ¿Cómo se calcula también las recompensas posibles que yo voy a tener descontando las comisiones, etcétera? Así que vamos a revisar en este video todos los números de Cardano. ¡Vamos a ello! Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Como comentábamos en la introducción, hoy día vamos a ver los números en Cardano, vamos a hacer cálculos, vamos a entregarles algunas herramientas como calculadoras, algunas páginas donde pueden ir a revisar información y vamos a tratar de explicar con la mayor claridad los números y cómo sacar los cálculos en Cardano. Vamos a hacer algunos ejemplos, así que quédate hasta el final y queremos aprovechar de saludar a todos aquellos que ya se han suscrito al canal. Estamos llegando casi a los 5.000 suscriptores. Como les dije en un video anterior, cuando lleguemos a los 5.000 vamos a hacer un sorteo. Así que suscríbete, déjanos comentarios y prepárate porque vamos a sortear bastantes criptomonedas en el futuro. Pero en resumen, cualquier pool que mantenga su actividad de manera óptima en la red va a recibir un promedio cercano al 5% anual. Y eso lo vamos a revisar en varias calculadoras, algunas más simples y algunas más complejas. Y agradecer también a todos los creadores de estas calculadoras, ya que son bastante útiles, no son de mi autoría, así que revisen los links ahí por si quieren ir a la fuente. Esta es la más simple, ¿ya? ¿Cuánto hadas vas a recibir? Pones tu valor acá. En este caso, supongamos que tenemos 3.000 hadas. Ponemos que vamos a hacer staking por un año y que la rentabilidad de ese pool es de 5.2%. Y aquí nos va a entregar el cálculo. ¿Cuántos hadas nos va a entregar por época? Por esa cantidad nos va a dar 2.14 ADA en cada época, o sea, cada 5 días. Ahora, como les explicamos anteriormente, este es un valor variable y referencial y además depende de la saturación del pool, si este valor lo va a lograr constantemente en cada época o a lo mejor va a lograr el mismo valor pero a través de varios epochs. Es decir, que puedo pasar, por ejemplo, 3 epochs sin recibir recompensa y en el cuarto epoch, en vez de recibir 2.14, voy a recibir 9 u 8. Va a depender, ¿ya? Ese valor, como les digo, es variable. Y aquí hace un cálculo también, cuál sería el monto anual incorporando el interés simple o con el interés compuesto. El interés compuesto, ya lo vimos en uno de los primeros videos de este canal, es la suma de las recompensas. Es decir, si yo tengo un capital de 3.000 hadas y cada 5 días me van llegando 2 hadas nuevos, si yo calculo solo con el interés simple, es como si siempre tuviese 3.000 hadas. Con el interés compuesto, cada vez que recibo una recompensa, esas recompensas se suman al valor total de los hadas y va recalculando la cantidad de recompensas. Esto en Cardano es automático. Cada vez que se genera una recompensa, esa recompensa automáticamente queda delegada para el epoch siguiente y así sucesivamente. Entonces se genera ese interés compuesto. Y aquí nos vamos a calculadoras un poquito más complicadas, porque incluyen todos los números que hemos ido revisando desde el principio de este video. Bueno, y la gracia de estas calculadoras más complicadas es que ustedes van a poder entender cómo se estructuran los pagos y por qué llegamos a ese valor de 5% al final, ¿ya? Nosotros partimos al revés, partimos por lo simple, que es para poder entender cuánto ustedes van a ganar o tienen potencial de ganancia, pero aquí vemos cómo llegamos a ese número. Y en esta calculadora, que es bien completa, nos van a preguntar todos los inputs que influyen en esa ecuación que mostrábamos anteriormente. El total del supply de ADA habíamos visto que era 72%, si no me equivoco. Lo vamos a poner aquí, ustedes pueden cambiarlo. De aquí ustedes pueden cambiar la totalidad de los ADAs disponibles. Entonces, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, esta barrita va a tender a irse más hacia la derecha y llegar finalmente en el futuro a los 45.000 millones. En este momento habíamos visto que estábamos en los 32.000 y fracción millones. Vamos a dejarlo ahí aproximadamente. Acá nos pregunta la cantidad de stake pools y volvemos a tomar el número anteriormente que teníamos, que era 2.400, si no me equivoco. El factor de influencia, que es el A0, eso está determinado por protocolo, lo dejamos tal cual. Lo mismo en el treasury rate, el porcentaje de la tesorería. El protocolo de expansión también está determinado por protocolo, así que lo vamos a dejar igual. Y aquí ponemos el pool margin, ya, el porcentaje del pool. Puede que estos valores varíen, ustedes los pueden poner según el pool que ustedes vayan a utilizar. Y aquí están todos los números de la delegación, por eso le pusimos ese nombre a este video. Espero que también ayude a aclarar muchas de las preguntas. Sabemos que hay cosas que son bastante complejas en la tecnología. Nosotros estamos tratando de cubrir las capas simples y de a poquito ir profundizando para que ustedes también vayan aprendiendo más y más. Ya, aquí vamos a revisar entonces cuál es el potencial de ganancia del pool y de los delegadores. Por lo tanto, la cantidad de ADA que veíamos recién que le va a llegar al delegante se va a distribuir de este valor, del ADA que va hacia los miembros. ¿Ya? Y aquí está desglosado por dónde llegan las ganancias del pool. Y para entregar la última herramienta de números en Cardano, hemos hecho esta tabla. Les voy a dejar el link por si quieren usarla, pero es muy sencilla. Aquí tenemos, de izquierda a derecha, vamos a ir viendo cómo se descuentan las comisiones, que yo creo que es la pregunta más repetida, así que nos vamos a despedir de este video con esto para que ojalá que a todos les quede claro y puedan delegar con confianza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nuestro pool, en el caso tuyo particular o en el mío, tengo 3.300 ADA delegados en ese pool. Supongamos que en un Epoch cualquiera al pool le fue muy bien, verificó varios bloques y les llegó como recompensa 900 ADA al pool total, digamos, a toda la gente que está delegando ahí. Sobre esos 900 ADA, el costo fijo del pool son 340, los cuales los va a descontar y nos va a dar en este caso 560 las recompensas netas. Sobre esas recompensas tenemos que aplicarle el costo variable del pool y esos son 16.24 del total de lo generado en esta época. Por lo tanto, a repartir van a ser 543. Y si consideramos la participación que tú tienes, que son 3.300 sobre estos 5.500.000, tu porcentaje es de un 0.06, por lo tanto a ti te van a llegar 32 y fracción hadas en esta época. Así que espero que te haya gustado, que te haya servido este tutorial. Por favor, ayúdanos con un like, suscribiéndote, usando los links en la descripción. Estamos aceptando bots también para aquellos que usan el navegador Brave. Todo lo que sirva para no tener que monetizarlo a través de publicidad, te lo agradecemos. Así que atento a los nuevos tutoriales y nos vemos en la próxima.
Un grupo coordinado de estafadores que están utilizando la imagen de Criptomonedas TV en Facebook para ofrecer una promoción en la que te van a dar Bitcoin si tú mandas Bitcoin a una dirección. Esa promoción es falsa, no está organizada por nosotros, simplemente están suplantando la identidad de Criptomonedas TV en Facebook. Entonces, ignóralos, repórtalos. Yo estoy tratando de bloquearlos cada vez que los veo, pero son como cucarachas. No cuesta nada crear una página en Facebook y por cada página que bloqueo, crean otras 3 o 4.